Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo.
Unánimo Deportes Radio, y como siempre a esta hora, los lunes y los viernes, nos acompaña el mero mero de la raza, don Leo Vega. Para que hablemos de fútbol, ya comienza, Leo, por fin se acaba la abstinencia de fútbol mexicano, que es el pan nuestro de cada día, ¿no? El fútbol mexicano, los partidos que se realizan, hace falta, se extrañan las conferencias de prensa, las garroteras, lo bueno, lo malo, lo regular, lo bonito, lo feo, todo lo del fútbol mexicano lo extrañamos. Vivimos renegando y criticando durante todos los 5 meses o los 4 meses, y el mes que no está empezamos a extrañarlo. Eso es como todo, ¿no? Es exactamente como todo. Leo, querido, con el muy buena tarde. ¿Qué equipos comienzan?
Sí, un abrazo grande para usted, para Eli, que anda por ahí, creo que está Fernando también, ¿no? Y como dice bien, el gusto de que vuelva el fútbol mexicano. Yo no reniego, usted sabe que yo tampoco le paso la mano por gusto, pero siempre decimos lo mismo. Si miramos para el lado de América, ¿dónde están las ligas que son tan superiores a la de México? Yo diría que la de Brasil, y la de Brasil debe ser de las que menos miro, ¿no?
Sí, yo muy rara vez veo un partido de Brasil. Es más, ayer le cuento que por primera vez me disparé completo la final de Colombia, tanto que tuve que escribirle a José Baus, a todos los chicos de BIN que están todavía ahí, que son colombianos, a Juan Fernando, a todos. Oiga, este es el nivel del fútbol colombiano, porque si ese es el nivel del fútbol colombiano, parece en la Premier hoy. ¿Qué partido se estaba jugando ayer Tolima Nacional? Yo decía, no puede ser, ¿yo por qué me he perdido esto? Entonces me dijeron, no, Mayorga, aterrícete. Hoy están jugando un partido divino, pero ese no es el nivel promedio que se está viendo en el torneo.
Es como en México, te fumas 18 o 17 jornadas de bostezo para una liguilla más o menos apasionante, ¿no?
Sí, yo me imagino, porque el partidazo ayer de Tolima Nacional fue espectacular, sobre todo el primer tiempo. Hijo, pero bueno, nada que ver.
A ver, o sea que Nacional salió campeón Osorio, entonces.
Osorio ya no está en el fútbol ni después de Nacional.
Yo
que
sé, América, no miro el fútbol colombiano, eso le digo. Ni miro el fútbol uruguayo.
No, por eso le digo, yo tampoco, yo no lo veía hace mucho rato, no mucho rato. Y además Vix nos puso el primer tiempo en alta definición y el segundo en estándar definición. Fue terrible, pero bueno, no importa.
Estaba produciendo corne ahí.
No. ¿Qué equipos de México, a tu juicio, parten como favoritos en el torneo mexicano?
Está buena la pregunta. Yo creo que no se puede descartar al Atlas, porque hay que darle el beneficio que se ha ganado. Un equipo que salió 2 veces campeón de corrido, que ayer no jugó el mejor de los partidos, pero tampoco tuvo a Julio Furch. Y después yo siempre pongo por el plantel, y realmente además por cómo están dirigidos, aunque no les ha ido bien en la pretemporada, por ejemplo, a Tigres, creo que Tigres y Monterrey van a arrimar. Hay que ver en el América cómo le sientan los refuerzos, que creo que no van a traer un especialista de la posición, pero van a jugar con el cabecita de la mitad hacia la izquierda, y a lo mejor le ponen un acompañante, que es lo mejor que le pueden hacer, alguien que haga los movimientos de distracción para que el cabecita en el lugar que se encuentra más cómodo pueda llegar a pesar. Y por ahí pasa. Todavía no me animo a hablar de Chivas como candidato, pero sí creo que si Macías mantiene el nivel que ha mostrado, ayer hizo otro bonito gol contra Necaxa, lo golpearon y lo sacaron. Después, cuando entraron los suplentes de los dos equipos, Necaxa emparejó en un partido que tuvo 4 tiempos de 30, creo que algo así fue. Por ahí pasan para mí los candidatos. Yo, por más que Cruz Azul ganó ayer, porque se vio realmente la mejoría que ha tenido Chaquito, creo que fue una de las veces que lo vi mejor a Chaquito, y me decía mi hermano que estuvo en la práctica, hace esta semana, viendo la práctica de Diego, que lo vio trabajar bastante en los recorridos de Jiménez. Claro, Diego es un especialista del área, pero tampoco me da eso, por más que traiga 2 o 3 refuerzos como para candidato, porque le falta seriedad al trabajo de los directivos. Los jugadores van a estar en la fecha 7 recién, los que vengan de refuerzo, ¿no?
Ojo Pumas, Leo. Ojo Pumas.
Sí, Fer, un abrazo.
Ojo Pumas, creo que Pumas está reforzando bien.
Ojo Toluca, que puede entrar en la pelea también con todos los refuerzos.
Toluca,
no, a mí, Toluca yo quiero, pero a ver, Leo, poner a armar 10 individualidades distintas que no han estado juntos más allá de dos o tres
pero
de ellos.
Pero ya las dirigió, Ricardo, ya las conoce.
Parafraseando a Lisa, es jodido.
A todos. A todos. O sea, todos saben lo que quieren, todos saben lo que busca Nacho, y eso ya es un gran avance. Ahora, Nacho no puede poner ningún pretexto. Hicieron pretexto. Con todo respeto, hicieron encabronar a Don Valentín y Don Valentín dijo, ¿qué necesitan? Órale, ahí está. Y a base de talonario le han traído cuanto jugador ha querido, ¿eh?
Y bueno, y si mira por el lado de Chivas, lo que da más para alegrarse es la llegada de Mozo, por ejemplo, y la forma que Cadena lo ha parado con tres y los dos laterales volantes. Pero no da para competir. A mí Chivas me da ilusión porque un equipo con tanta tradición, con tanta historia, con tanto público de los dos lados, tanto en Estados Unidos como en México, sería buenísimo que le termine yendo bien, ¿no?
Sí, sí. Eli,
ojo que no es mal equipo el que tiene Chivas.
Por tu amigo Miguel Herrera, ¿no? Porque fíjate que me pasaron el comentario de que algunos jugadores andan muy contentos con Miguel, que ya no, que de pronto les pide mucha labor de sacrificio y como dice Guiñac, pues ya estamos viejitos, ya no nos da para las ciertas situaciones que nos pide Miguel Herrera.
No nos da.
Lo de Quiñones, ¿cómo lo va a manejar? ¿Ves tambaleándose a Miguel Herrera con Tigres? Porque con este equipo, yo sé que tiene una gran delantera, pero no lo veo para ser campeón del fútbol mexicano.
Le soy sincero, hace más de una semana, 10 días que no hablo con Herrera, pero ni un poquito. Le estaba diciendo ya a los muchachos, voy a llamar a Miguel primero para ver cómo está, porque escuché lo mismo que usted. Y después si se anima de hablar de su equipo al aire esta semana para el arranque del campeonato. Yo creo que, no sé si existe, porque estaría hablando de más, pero si es como usted dice y como dice alguna otra prensa, de que la relación no es del todo buena, eso causa un malestar inicial. ¿Cómo se muere ese malestar? Con los resultados. Ahora, si los resultados no se van, se multiplica muchísimo y ahí comienzan los problemas verdaderos, donde los directivos empiezan a tallar. Todo va a depender de los resultados que saque Miguel Herrera con Tigres, y yo creo que a la larga también los André Pierre Gignac y otros jugadores importantes no van a querer irse en blanco a otro campeonato. Es cierto, el plantel ha madurado, ha envejecido, creo que también terminó saliendo Dueñas, que era un tipo polifuncional, el tema que tiene con Quiñones, esas cosas no ayudan. Pero a la misma vez, a veces un sacudón, si al técnico le salen bien los resultados de arranque, termina enderezando el barco. Veremos cómo le va, pero yo sigo pensando que Tigres es uno de los candidatos.
Oye, Leo.
A ver, lo de Quiñones estuvo bien manejado. Dale, Fer.
Leo, yo quiero hacerte una pregunta porque tú sabes cómo es la maquinaria que envuelve a la América y cómo inflan el globo mediático. Yo volteé a ver Uruguay y veo a Luis Suárez, veo a Cavani, veo a Darwin Núñez, pero los americanistas insisten que el Cabecita viene a la América para ir al Mundial. ¿Le alcanza el Cabeza para ir al Mundial
con Uruguay? No, yo creo que el Cabecita puede tener en esa pequeña gran cabecita que tiene la ilusión y en el corazón de ir a la Copa del Mundo, pero no están los planes de Diego Alonso. Así se lo digo sencillamente. Ahora se arranca y en 3-4 meses se hace goleador del fútbol mexicano en vez de llevar al muerto el Diente López. Muerto, lo digo en lo futbolístico, yo prefiero al Cabecita, que es mucho más útil inclusive a la hora de que se pierde la pelota. Pero no lo veo yo. Y le digo más, yo no lo veo que vaya a triunfar con facilidad en el América. Si tomamos que lleva un año haciendo la plancha, ¿cómo vamos a recuperar el Cabecita de Santos o el de la primera época de Cruz Azul? Y más, como le decía, si lo llegan a poner en una posición donde él no se siente cómodo, él no es 9 para jugar de espaldas clavado en el área, por más que tiene movilidad. Yo lo del Cabecita lo tomo con pinzas, y tanto como lo de Néstor Araujo. A mí me asombra muchas veces por qué tanta desesperación por salirse de Bruno Valdés, el paraguayo. Para mí es un central que le ha dado resultado y que en las dos áreas todavía tiene presencia. Y si me dicen que está bastante veterano, bueno, Araujo es un tipo que la ha hecho bien en España, pero en los últimos tiempos tampoco ha tenido grandes rendimientos y tiene que adaptarse al equipo, ¿no?
Sí, ahora Santos, Leo, pensar en el Santos de ahora.
No le creo al técnico. No le creo al técnico.
¿No?
De Santos. No. A Fentanes no le creo. Tal vez me equivoqué yo porque en algún momento dije que no le creía a Matías Almeida y después Matías Almeida salió campeón, ¿no?
Ah, bueno. Pero a Pachuca le crees.
A Pachuca.
Perdimos a Leo.
¿Me escucha Leo? ¿Ustedes sí?
Lo mismo. En el túnel, Leo. Sálganse del túnel rápido. Muy, muy simpática. Es la, la versión robotizada de Leo, si no la conocía. Pero bueno.
Está hablando...
voy por la autopista. Usted sabe que la autopista tiene, tiene puentes, ¿no?
Ay, ahí te escuchas.
Sí, eso le iba a decir. Sálgase. ¿Nos decía que a Pachuca sí le creías?
No, yo a Pachuca creo que tiene un tipo decente, un tipo como, como...
No, 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 no. Bájale, Cris, porque no, definitivamente perdimos a, perdimos a Leo. Bájale, Cris. Perdimos a Leo Vega porque, porque, ¿qué? Porque está en una zona seguramente con restricción de celulares en, el, en la autopista. En la I-95 él va para el norte, para la academia de fútbol que maneja Leo Vega. Vamos a ir a la pausa. A la vuelta de la pausa hablamos del sub-20. De, ¿qué tal la sorpresita de República Dominicana y la de Guatemala? Qué bueno. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos.
Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes.
Para jugar con el país, nosotros estamos juntos, estamos, jugamos muy bien ahora, ya estamos listos para el segundo partido, pues para el Mundial es el, ese objetivo.
¿Cómo se vivió el partido dentro de la cancha?
Para mí, vivió bien, tenemos posesión en el balón, jugamos mucho, bien tenerla y pues metimos goles y eso está el mejor ahora.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
Gracias. Sabemos que el siguiente partido es el partido tal vez más importante para nosotros en esta eliminatoria y creo que eso nos ayuda a ganar confianza.
Es importante siempre ir de menos a más y ganar confianza con estos resultados.
Sí, claro, con esos resultados uno gana bastante confianza. Ahora viene un rival difícil y creo que vamos confiados y creemos en el trabajo que estamos haciendo.
Ya el equipo un poco más asentado a las condiciones de cancha, clima, rivales, etcétera.
Sí, creo que esos días aquí, los entrenamientos y los partidos ya los hemos asimilado y creo que ya estamos acostumbrados a las canchas y al clima y creo que eso nos ayuda bastante.
¿Volviste locos a los trinitarios con las gambetas, el desborde, la velocidad?
Bueno, sí, gracias a Dios se me dio el gol y hacer un gran partido y la asistencia. Creo que eso me ayuda bastante para el siguiente partido.
Muy bien, el uno mexicano, el otro costarricense. ¿Qué notaron del mexicano? Qué Fernando lo estaba diciendo hace un rato. Es gringo, es gringo. Sí. Ya hasta los jugadores mexicanos son de aquí. Le cuesta trabajo al pobre muchacho. Todo lo de México ahora sale de aquí. Vi un programa de TUDN, Fernando, además muy, muy bien hecho. Como un proyecto, es como una especie de reality de con 68 jugadores de fútbol que lo presentó Félix Fernández con Lindsay Casinelli, de todo un proyecto hecho en Texas, en California, con finalistas. Es un reality para llevar jugadores de fútbol. Espectacular. Todos se...
pues ya regresenos California, Texas y Arizona y ya estamos. Estamos armados.
Sí, con esa parte, nada más con un pedacito. Con...
Y es verdad, históricamente ese era territorio mexicano, ojo. Sí, será. Eso fue...
Sigue siendo. Más bueno, o menos.
No, pero es que es muy feo ser de una zona, sentirse de la zona y ser extranjero en esa zona. Pero bueno, ahora, no, digo yo,
volviendo al sub-20, me parece que México, Estados Unidos y Honduras son los tres grandes favoritos. Ojo, que uno de los tres se va a quedar fuera de Juegos Olímpicos, si la lógica continúa. Pero creo que los tres tienen todas las credenciales y las papeletas para meterse al Mundial, ¿no? Pero no está sencillo, ¿eh? Los tres creo que son los que se han visto mucho más dominantes en este torneo juvenil y a Honduras le juega también el hecho de estar jugando en casa, ¿no?
Sí, claro. Mañana va Estados Unidos contra Costa Rica a las 7 del este y Honduras, Panamá a las 10. Y el miércoles, esa es la otra fase.
Ya los ganadores, Ricardo, ya los ganadores de esos dos partidos aseguran puesto para el Mundial.
En el Mundial, sí, son cuatro. En el Mundial, sí.
Los cuatro semifinalistas. El miércoles es República Dominicana contra Jamaica a las 19 horas del este y Guatemala contra México a las 10 de la noche del este. O sea, sí, va a tocar.
Oiga, ahí, hablando despacito, el Caribe metió ya uno. O República Dominicana o Jamaica van al Mundial.
Sí, uno de esos va a ganar. Poníamos a El Salvador como un equipo que tendría que pasar y yo dije erróneamente, ofrezco una disculpa, que República Dominicana y el béisbol, ¿no? Y que había muy buenos béisbolistas, pero pues no, ya demostraron que también saben jugar fútbol. 5-4 quedó ese partido, hubo muchísimos goles en un partido, pues yo vi el resumen, en un partido
y no
muy
buen penaltis, ¿no?
Pero bueno, terminó siendo la sorpresa. Hubo otra sorpresa, Ricardo, el de Guatemala, ¿no?
La de porque Guatemala, Canadá.
Por fuera a Canadá.
Uh-huh. Sí, también la de Guatemala, Canadá. ¿Guatemala con quién va? Ah, contra México. Pero México, sí, ya sí. México y Estados Unidos tienen rivales más difíciles de aquí para adelante. Estados Unidos en Costa Rica y México con Guatemala. Que no creo que van a ser sorpresitas, ¿no? Porque sería ahí sí sería complicado la mano. Pero bueno, estamos llegando a la recta final. Entonces, martes y miércoles, cuartos. Viernes, semis y domingo final. Uy, esos chicos los traen jugando cada 48 horas. Y han jugado entre el barro y han estado... Sí, no. Yo le pido a más de uno de 20 años que se haga todo eso. Y juegue entre el barro y al día siguiente se reponga y vuelve y juegue entre el barro al día siguiente. No, hombre... Muy complicado, cada 48 horas, eso ni siquiera es reglamentario. Creo que necesita 72 horas, de verdad.
Tendría que hacer cada 72 horas, sí está pesado, por claro. Eso en el partido antes de que se jugaran estos cuartos de final, decíamos México ya el último parecía que llegaba medio cansado, ¿no? Y no cayeron los goles. Pero pues sí, evidentemente
los chicos
te
lo
genera
dijeron.
Un desgaste, pero el desgaste es igual para todos, Ricardo. Y tienes la posibilidad de hacer los cambios y las modificaciones que necesites. Creo que la tiene un poquito más difícil por el desarrollo que hemos visto de los partidos Estados Unidos con Costa Rica que México con Guatemala. Pero como bien lo dices, puede haber sorpresas, ¿no?
¿El cruce con quién es? ¿Estados Unidos-Honduras?
No, Estados Unidos-Costa Rica, México-Guatemala. Honduras
pero no, pero en semis.
Ah, en semis. No me acuerdo cómo está la siembra.
No, o sea, Estados Unidos, si es que pasa, tendría que ir contra República Dominicana o Jamaica. Y le tocaría a México ese trompito, Panamá o Estados Unidos, Panamá o Honduras. Honduras.
Estados Unidos, el complicado que tiene es el de Costa Rica, y ahí para adelante teóricamente va más en línea, pero yo no me acordaba de la siembra, claro. Es decir, el ganador de Panamá Honduras va contra el ganador de México Guatemala.
Va a estar difícil. Está bien. Va a estar difícil, un poquito más difícil para mí, pero hay que ver cómo... Bueno, estamos poniendo ahí a México y Estados Unidos, el partido se tiene que jugar antes, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo, si no podemos a poner campanas ni hacer predicciones pensando que los dos grandes ya están matriculados en esa película. Acabó de llegar el boletín oficial del Inter Miami que dice que reciben $75,000 por la... ¿Por el qué? Por la lista de descubrimientos del equipo. Yo tenía entendido que eran 50, ya subió a 75. $75,000 por haber puesto, por el Galaxy, haber contratado a... Por el Galaxy, no, por el LAFC, haber contratado a Gareth Bale. Entonces, ahí va la retribución. Está bueno, ese sistema debería ponerse en México. ¿Lo respetarían en México, Fernando? ¿O se hacen trampas?
Sí, pues acuérdate que el pacto de caballeros siempre funcionó muy bien. Y no había nada escrito, todo era de palabra.
Híjole. Sí, pero esto sería bueno, por ejemplo, para que nadie toque los jugadores que yo quiero. Pero no, eso no se puede hacer con el mercado local, creo yo. Con el mercado local no, sino con el mercado internacional. yo no creo que se haga con el mercado local. Bueno, hay tantas preguntas para hacer ahora más adelante. Tan pronto podamos tener comunicación con María Isabel Muñoz, seguramente vamos a salir de toda esa cantidad de dudas de cómo es que opera la MLS bajo esos parámetros de contrataciones. Entonces, los candidatos de Fernando al Sub-20 para la final, Estados Unidos,
Estados México. Estados Unidos, México, sí.
Para los cupos al Mundial, ¿Honduras con quién? Honduras le gana a Panamá y Guatemala no entra en esa película. ¿Y uno de los caribeños? Uh-huh. Es Estados Unidos, México, Honduras y uno de los dos caribeños que ya garantizaron. A la ida al Mundial ya la garantizaron. Porque gane quien gane, uno de los dos va a ir al campeonato, va a quedar dentro de las semis.
Es increíble. Y la CONCACAF ya quedó bien con todo el mundo.
No, políticamente correcta, quedó perfectamente bien con todo el mundo, no hay drama. Y hay ya sistema de campeonato del mundo para el 2026. Hoy don Tomás Colombo nos explicaba en todos los correos cómo es que se va a jugar, o se presume que se va a jugar.
Oye, que por no cierto, rápido, antes de irnos a la pausa, qué bonito que México sea sede de la Copa del Mundo y qué bien, extraordinaria noticia, nos da mucho gusto, pero no se dieron cuenta de una cosita, una pequeña cosita. Ahora sí están bajo los ojos y la vigilancia extrema de FIFA, e Infantino ya les advirtió, antes del Mundial terminan la multipropiedad. Ojo con eso.
Ah, qué bueno sería que acabaran con la multipropiedad. Al menos si aparecen dueños, porque si no aparecen dueños es malo, porque se quedan es un montón de jugadores sin trabajo y un montón de gente sin oficio. Si no hay quien ponga la guita o la lana o la plata, va a haber un lío terrenal. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta intentamos comunicarnos con la oficina de comunicaciones, la vicepresidencia de comunicaciones de la MLS. Pausa y regresamos. Libre Directo, estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, en las plataformas digitales, en las estaciones terrenas en los Estados Unidos, en la página de unánimodeportes.com y en la aplicación de Unánimo Deportes. Usted por donde quiera nos encuentra. A esta hora y como se lo habíamos prometido, está con nosotros desde Nueva York la vicepresidenta de comunicaciones de la MLS, María Isabel Muñoz. ¿Por qué? Porque la noticia grande del fútbol se dio ayer cuando anuncia Gareth Bale, y ahora les digo por qué, porque me lo acaban de explicar, cuando Gareth Bale anuncia a través de toda su maquinaria de red social que va a jugar en los Estados Unidos. El anuncio oficial es de hace un par de horas, que lo hace tanto el club como la liga, como la MLS, pero todo lo que estábamos viendo nosotros era un trabajo de anuncio que había hecho Gareth Bale. María Isabel, muy buena tarde, gracias por esta claridad, porque yo estaba enredado con el tema de la oficialización o no del anuncio de Gareth Bale. ¿Cómo estás, María, querida? Buena tarde.
Muy buenas tardes y gracias por tenerme en el show hoy, Ricardo. Sí, ha sido unos días de anuncios para varios de nuestros equipos ahora en el verano, en el periodo de transferencia.
Muy bien. Mari, querida, hay una cantidad de preguntas porque hoy entramos con el tema de Gareth Bale a un territorio que es medio complicado. ¿Qué quiere decir TAM? ¿Por qué el contrato de Gareth Bale es un contrato que en inglés es Targeted Allocation Money? ¿Pero qué quiere decir eso y por qué él viene por tan poquita plata? Si se ganaba 17 millones de euros en el Madrid y viene a ganar $1.5 millones de dólares en el LAFC. ¿Cómo es esa película, Mari? ¿Cómo se puede explicar?
Bueno, Ricardo, creo que lo más importante para toda la audiencia es que en la MLS hay muchos métodos de adquisición que tienen sus equipos para poder adquirir jugadores. Como mucha gente conoce, hay la regla del jugador franquicia, donde pueden llegar jugadores que salen fuera del salario tope salarial que existe en la MLS, como lo es en otras ligas profesionales deportivas en Estados Unidos. Ese método se adquirió jugadores como David Beckham, Cuauhtémoc Blanco en su momento, que jugadores en su momento llegan en el mejor momento de su carrera y tienen un valor fuera del tope salarial. Desde ese entonces la liga se ha mantenido creativa en conseguir otros métodos, porque tenemos que mantenernos competitivos en nuestro deporte, que ya es un deporte global, no es como la NBA o la NFL, donde es una competencia bastante doméstica. Entonces la liga hace un par de años creó un método de adquisición que se llama TAM, Targeted Allocation Money, que es un fondo que cada club tiene donde maneja cierto número monetario para poder adquirir jugadores que van a ayudar a su equipo. Usualmente tú vas a ver jugadores atacantes, muy rara vez ves jugadores porteros o defensas en este tipo de posiciones. Entonces, jugadores como Giorgio Chiellini y Gareth Bale los adquiere el LAFC por medio de este método, pero es importante notar que estos contratos tienen opciones, y opciones para incluyen beneficios a largo plazo, bonos. Obviamente el jugador quiere llegar, la gente quiere hacer este contrato posible. El club como LAFC es deseado por muchos jugadores internacionalmente y pueden llegar a unos acuerdos con los jugadores para poder traer jugadores que el club necesita y que le interesa al jugador también.
Ah, muy bien. Es decir, hay beneficios dentro de ese contrato, pero bueno, no quiero hacer todas las preguntas porque está Elizabeth Patiño desde México también, que me imagino tiene preguntas para Mari.
Claro, María, hola. ¿Cómo estás? Siempre es un gusto saludarte, te mando un beso. Y dentro de estos filtros, y qué bueno que tengan este fondo y todo lo que nos explicas, hoy llega Bale, hoy llega Chiellini, por supuesto que es un boom importante, pero hoy se ha puesto a pensar la MLS en cómo tener un poquito ese filtro de calidad, digamos, para que no les pase lo que les pasó con Higuaín. Digo, yo sé, pobre Higuaín, ¿no? Pero la realidad es que pues no ha sido lo que se esperaba. ¿Ya hay un filtro como para decir, este sí nos conviene y este no?
Bueno, eso es decisión de cada club. La liga forma métodos de adquisición, ofrece la estructura general para que los clubes se guíen por esos reglamentos, todo manejado dentro de un tope salarial que es muy típico, como dije anteriormente, en las ligas acá deportivas, y muy importante para la MLS específicamente, ya que la liga se creó saliendo de otra liga profesional que estaba se estaba acabando, porque todas las estrellas iban a uno o dos equipos. Entonces se necesitaba paridad, se dice en español, espero, donde
paridad,
podría,
sí.
A ver, paridad, que donde podría haber posiblemente posibilidad de cada afición en el país y se sepa que tiene un chance de ganar. Y si ustedes ven, han habido diferentes campeones en la MLS en los últimos años, que es diferente a otras ligas internacionalmente. Entonces la liga se enfoca en ofrecer la estructura, los métodos de adquisición, y al final del día cada club se maneja dentro de como ellos quieren manejar su tope salarial y qué jugadores quieren adquirir.
A ver, Mari, pero a mí me queda dando vueltas una, y perdóneme, insisto, porque yo sé que tú sabes muy bien de esto y nos puedes sacar de la duda. ¿Cómo un tipo que se gana 17 millones en el Madrid viene y se gana 1.5 millones en la MLS? Cuando tú me dices que hay beneficios alrededor del targeted allocation money, ¿eso quiere decir que esos beneficios ya empiezan a funcionar y que Gareth Bale va a ganar más que esos 1.5 millones que aparentemente es lo que se ve en el contrato? ¿O hay que hacerle un homenaje al director deportivo de Los Ángeles que logró conseguir al jugador por tan bajo precio?
Bueno, no sé quién ha confirmado el salario del jugador. Esos números usualmente son no son privados,
secretos.
Usualmente el comunicado de prensa no sale diciendo cuánto le va a pagar al jugador. Sí anunció hoy que le van a pagar un monto a el club de Inter Miami por el tema de la lista de descubrimiento, que es otro tema aparte. Creo que esa es más pregunta para el jugador, Ricardo, menos para la liga, mayormente para el club y el jugador poder explicar un poco más eso.
Ah, o sea que ese, lo de millón y medio que ha salido por todas partes, eso es más especulación que realidad. ¿De dónde sale eso de millón y medio? ¿Del Target Allocation Money? ¿O ese es el tope que existe en ese fondo?
No, eso no, el número no sé de dónde sale, Ricardo. Nosotros sí tenemos en la página de la MLS todo lo que es el reglamento de los métodos de adquisición y toda esa información es pública. Y pues hay unos fondos, como lo había mencionado anteriormente, los fondos se guían por diferentes factores, no es el mismo monto por cada club, porque por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando un club vende un jugador, lo transfiere a otro club, el monto que recibe es reinvertido al club. No es que el dueño del club se lleve ese dinero y lo pueda gastar en otras cosas, no, ese monto es reinvertido. ¿Cómo es reinvertido? En la academia, están desarrollando el centro de entrenamiento, o pueden ser reinvertidos en estos fondos. Entonces hay diferentes formas en que estos fondos de adquisición se rellenan.
Ok, entonces, no, es especulación periodística.
Este tema completamente aclarado, Ricardo María, porque la verdad que ya todos dábamos esa cifra como oficial, como era por lo que iba a llegar Gareth Bale. María, ¿hay un límite en la cifra de un supuesto salario imaginario, ya sea Gareth Bale o cualquier otro jugador que no llegue como franquicia que se pueda ganar? ¿Hay un tope?
Hay un tope salarial en la MLS, sí.
¿Cuál es el máximo si no eres jugador franquicia?
El tope, si no estoy mal, tendría que verificarlo, te estaría mintiendo, pero creo que está entre 3 y 5 millones al año.
Ah, ya eso se me hace un poco más razonable y lógico. Ahora sí voy entendiendo. Ahora, tú nos acabas de decir, Mari, hay lo que se llama la lista de descubrimiento con tu, ¿cómo se dice descubrimiento en inglés?
El Discovery List.
Esa lista de descubrimiento, ¿qué es y cómo se la inventaron y qué es lo que pretende y por qué ahora le van a pagar a Miami?
Bueno, cuando la liga se creó, como mencioné anteriormente, era sobre mantener una liga con paridad, darle oportunidad a todos los equipos de tener acceso a las estrellas, pero con la meta de no, acuérdense que los dueños aquí en la MLS son inversionistas en la liga y operan los clubes. No es una estructura que se llama single entity, una entidad singular. Entonces, la lista de descubrimiento fue creada para que a final del día los dueños que son socios en la MLS no compitan uno contra el otro en adquirir un jugador. Entonces, existen esas listas donde cada club somete entrega una lista de jugadores a los cuales ellos quieren llegar a adquirir. Entonces, hay una lista de prioridad, entrega el nombre primero. Entonces, van y negocian con los jugadores. Si no se llega a un acuerdo, el próximo equipo en la lista tiene acceso, y eso fue lo que pasó aquí, donde con Miami no llegaron a un acuerdo, con el AFC sí. Entonces el AFC le pasa un monto al Inter Miami, porque ese es el sistema que hay, porque así se beneficia también el club que había estado en la lista de descubrimiento. Es un método no conocido mundialmente, porque no creo que esto exista en otras ligas de fútbol a nivel global, pero es como se maneja aquí en la MLS para poder seguir creciendo la liga como se ha hecho en los últimos 20 años y seguir creciendo el deporte, porque al final esa es la meta.
¿Tú conoces la lista, Mari? ¿Tienes acceso a la lista?
No, es una lista privada que se maneja entre los equipos y la oficina de la liga, el departamento de fútbol, de competencia.
Yo le iba a preguntar quién tiene a Messi buqueado en la lista.
Bueno, recuerden, no puedes poner a cualquier jugador en la lista, tienes que poner un jugador que seriamente estás buscando negociar y traerlo.
No es por tener no es que yo lista. Lo voy poniendo por alegría.
No,
y
es que podrías tener 1,000 nombres, pero tiene que ser una lista realista, por lo que nos dices, es María. Correcto. O sea, gente que realmente tenga la posibilidad de llevar.
Es correcto. Y pues, si no hay indicaciones que estás negociando o que estás moviéndote con ese jugador, entonces ya ese jugador no está en tu lista.
Muy bien. Todo el anuncio inicial lo hizo Gareth Bale, Mari. Todo lo que nosotros estábamos promocionando era hecho directamente por el jugador antes de que se hiciera hace un par de horas el anuncio oficial del LA y de la liga.
Bueno, el club, el AFC, anuncia el contrato oficialmente en un comunicado de prensa que pasó esta tarde, hoy lunes. Me imagino que el club estaba coordinando con el jugador en su anterioridad, porque todos vimos el video de él con camisa y con su gorro, que es el método oficial de LAFC. Todo el mundo ya sabe que los jugadores, cuando se anuncian con ese club, suben la cara usando una cachucha del club. Así que se ha vuelto ya eso como una tradición del club. Pero como saben ustedes, hasta que el contrato esté firmado con el club, oficialmente saca el comunicado.
Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Mari. ¿Hay alguna otra novedad?
Todo
por
tiene
esto,
una logística, ¿no?, en la MLS. Ojalá y pudiéramos copiar un poquito.
¿Qué orden tiene?
En diferentes partes del mundo. María, yo te quería preguntar, porque estabas platicando un poquito del Inter Miami, si ya la apuesta a ser la franquicia más importante con el nuevo estadio que van a tener.
¿El Inter Miami?
Sí.
Bueno, sí, como se anunció hace un par de semanas, la ciudad le otorgó el derecho a Inter Miami poder construir, seguir el paso al proceso para poder construir el estadio en la ciudad de Miami, así que estamos muy esperanzados de que todo eso ocurra y pues estén en su nuevo estadio próximamente.
Este estadio va a venir siendo, ahí va a entrenar a alguien en el campeonato mundial. Pero bueno, nada que hacer. Doña María Isabel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nosotros la llamamos para que nos desazne, para que nos enseñe, porque tiene muchas cosas la liga que hay que aprender. Y de verdad que la desconocíamos. Mari, muchas gracias primero por asistir y segundo por enseñarnos todo esto que nos estás contando de la forma de adquisición, de la forma como llegan los jugadores a la MLS. Un abrazo, Mari, querida.
Gracias a ustedes y por el apoyo de siempre hacia con MLS y pues miras el debut de todos estos jugadores próximamente ahora en julio.
Sí, y ya sabemos el gran convenio con Apple, de eso hablamos después en otra, porque lo de Apple fue un golazo. Un abrazo, Mari, querida.
Bueno, hasta luego, gracias.
Vamos.
Unánimo Deportes.
De Libre Directo en Unánimo Deportes, llegamos sobre la hora, querida Elizabeth. Mañana tendremos tiempo de reaccionar a todo lo que ha pasado en el día. Hay un diálogo muy edificante e instructivo con María Isabel Muñoz de la MLS. A nombre de todo el equipo de trabajo de Tomás Colombo en la producción, JD Villalobos en la operación de ingeniería de audio, Chris Bonet en el streaming, Fernando Ceballos, Elizabeth Patiño y Ricardo Mayorga, les decimos muy buena tarde y los esperamos mañana aquí mismo con las plataformas de Unánimo Deportes.
Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.